Àngels Barceló.
Ràdio Salamanca. Cadena SER. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Y el caminar por el territorio nacional e internacional con la información y el magazine con Ángeles Barceló y todo el equipo nos trae 12 y 20 de la mañana hasta territorio charro. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Buenos días, Salamanca. En el ocaso del sexto mes de este 2025, en el adiós a un junio que hoy concluye, para muchos, para muchas, hoy casi arranca en unas horas el periodo estival, las añoradas vacaciones. Y eso quiere decir que bienvenidas y bienvenidos al oasis de respirar tranquilos. Bueno, si lo permite el tiempo, que esa será otra, con Ramón Vicente al frente de la realización de este programa. Hoy, con nosotros, 3.650 días y noches después, desde que empezara su periplo en Radio Salamanca, en esta casa. Hola, Sergio Valdés, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Ricardo? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis?
Estábamos pensando en decirlo en años, pero se queda corto a la hora de decirlo en días. 3.650, 10 años.
Sí, justo hoy, un 30 de junio de 2015, entraba por la puerta de Radio Salamanca, aquí en la calle Rector Lucena. Y 10 años después sigo aquí, lo siento por todos los oyentes y por vosotros especialmente. Pero bueno, ha estado divertido. Me acuerdo mucho de ese verano, ¿eh?
Sí, es verdad. Sí. Y sobre todo, lo importante es que 10 años cotizados.
Más.
Más incluso, porque tú ya empezaste antes.
Empecé antes en Radio USAL, en la radio de la universidad, y como se pagaban las prácticas y se cotizaba, pues tengo un poquito más. Así que, vamos, estoy encantado.
El mejor y el peor recuerdo, que es una pregunta muy original, ¿te tienes para...? No, no, tranquilo, no lo tienes que decir ahora, pero sí, al
ya
final...
Ya lo tengo.
¿Sí?
Sí.
El peor.
El peor lo tengo claro, porque como me pasó, recién llegué. Sí, sí. Sí, sí, me acuerdo mucho de la que era la presidenta de la ASPE. En ese verano en el que yo estaba aquí e hice los matinales, de lo bien que me lo hizo pasar Elena Martín, ese verano, sí. Me acuerdo perfectamente, así que un saludo para ella, esté donde esté. Y del mejor, pues nada, compartirlo con todos vosotros, entrevistar a Alejandro Amenábar en plena calle, los carruseles, el gordo de la lotería de Navidad, uf, no sé, muchas cosas. Sí, sí.
Son 10 años de experiencia, muchas y muchos de ustedes llevarán mucho tiempo, pero probablemente quienes se hayan enganchado a esta sintonía a lo largo de estos pasados 10 años, se engancharon cuando ya era parte de esta gran familia a la que ustedes pertenecen, Sergio Valdés. Sergio Valdés, que esa es la parte buena, pero entre las malas y los malos recuerdos, nos ha dicho que casi cada año, cuando llegaban estas temperaturas. Porque lo poco que le gusta a él y le gustaba a mucha gente lo de este calor sofocante. Seguimos con alertas por altas temperaturas y después de un fin de semana pasado por infierno. Oigan, todavía continúa y hoy están previstas máximas que estarán entre los 37 grados en la capital y también en algún punto de la provincia. Algo se salvan en entresierras y en la sierra de Béjar con algo más liviano. Tampoco se vayan a pensar que mucho más. Y la previsión para los próximos días, por lo menos los más cercanos, nos van a hablar de temperaturas que hasta que llegue el fin de semana y casi el domingo y veamos que bajan por debajo de los 30 grados, van a mantenerse temperaturas propias de la época, porque ahora sí no podemos utilizar la excusa del calendario. Estamos en pleno verano y vaya si lo notan las temperaturas. Eso en cuanto a la meteorología. Porque si miramos al tráfico en la capital, muy pendientes de las obras en lugares claves como la calle Cordel de Merinas de Chamberí o también obras en la avenida Saavedra y Fajardo o en estas calles, la Guatemala, la Marquesa de Almarza o la San Quintín. También obras en el Paseo del Gran Capitán. Estrechamiento, solamente encontramos uno en la calle Padilleros y camiones grúa, eso sí, apunten porque hay hasta 6, hasta las 2 de la tarde en la calle Arroyo de Santo Domingo, hasta las 8 de la tarde en la calle La Marina. También hasta las 6 de la tarde en la calle Doctor Jaime Vera, hasta las 2 de la tarde en la calle Orquídeas, ya han concluido, eso presuponemos, si no, avísenos, en la calle Doctor Jaime Vera, acababa a las 9 y media y también en la calle Monleón, a las 10 y media de la mañana.
Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
Se convierte hoy casi casi en titular por delante del resto de noticias de la jornada que el Ayuntamiento de Salamanca va a establecer con vigencia desde mañana 1 de julio al 31 de diciembre del 25 una reducción de las tarifas por la utilización del servicio del transporte urbano colectivo de viajeros de aquí de Salamanca en los términos recogidos en el Real Decreto Ley 1/2025 del 26 de enero que establece ayudas directas a las entidades locales prestadoras del servicio del transporte urbano colectivo de viajeros para la aplicación de dicha resolución. En concreto, miren, vamos con cuestiones concretas. A consecuencia de todo esto expuesto, las tarifas objeto de reducción van a quedar establecidas en los importes que les vamos a detallar. La tarjeta Monobús ordinario, un viaje 0,37. La tarjeta Monobús reducido, un viaje 0,19 euros. La tarjeta Monobús especial, un viaje, un céntimo. La tarjeta Bus Ciudad, el abono mensual, por 13,88 euros. O la tarjeta Bus Ciudad en abono semestral, 81. Para aquellos que quieran esa tarjeta Bus Ciudad en el abono anual, 160,59 euros. Si son jóvenes, apunten lo mismo que hemos dicho, pero el mensual joven 7,34, el trimestral 21, el semestral 41 y el abono anual joven 81,34 euros.
Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
Empezamos en museos. En el del Comercio y la Industria de Salamanca, que ha reeditado los 10 números agotados de los cuadernos de la Historia del Comercio y la Industria de Salamanca. Se atiende así a la demanda de muchos salmantinos que tienen la serie incompleta y se facilita la compra de la colección completa a quienes se acerquen por primera vez a este muestrario de industrias, comercios y también personalidades relevantes de la ciudad. A partir de hoy mismo van a poder adquirirse en el Museo del Comercio y en la tienda de turismo de la Plaza Mayor. La reedición mantiene el mismo precio de los cuadernos anteriores, 2,5 euros. Y los cajetines de guarda se continúan regalando con la compra de los 6 números correspondientes a cada funda. El próximo número, cuyo autor es el colaborador del centro Tomás Rivas Verdú, se encuentra en la fase de revisión del texto e imágenes y saldrá a la luz durante este 2025. Por cierto, que antes hablábamos de tráfico y de esas incidencias, esto es algo más perenne, porque la avenida Saavedra y Fajardo, entre la avenida de Carlos I y la calle Castro Verde, va a permanecer cerrada al tráfico a partir de ya mismo, hoy lunes 30 de junio, por la realización de obras en la zona. No obstante, a primera hora de este lunes aún no se había producido ese corte de la vía, tal y como se ha comprobado y ha comprobado esta emisora de radio. Bueno, todos los detalles, porque en principio serán 8 meses de corte del acceso a Salamanca desde Béjar y los cambios para los vecinos del Zurguén, los tienen en radiosalamanca.com. Y una triste noticia con la que casi arrancábamos el fin de semana. Y además, permítanos la expresión, no pretende ser frívola, llueve sobre mojado. Los bomberos de Ciudad Rodrigo han rescatado a última hora de la tarde del viernes el cuerpo sin vida de un joven que murió ahogado en el río Águeda, en una zona cercana a la ciudad mirobligense. Además de efectivos del cuerpo de bomberos, en las labores de búsqueda también participaron miembros de la Guardia Civil y del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, como también amigos y los propios familiares. Este, y por eso lo decíamos, es el segundo ahogamiento que se produce esta semana en ríos de la provincia de Salamanca, porque cabe recordar que el pasado martes, el 24 de junio, se recuperó en el Tormes el cadáver de un menor de 14 años que había desaparecido el domingo mientras se bañaba a la altura de Alba de Tormes. El cuerpo fue hallado en una de las pozas del cauce, en una zona especialmente complicada por la fuerza de las corrientes y los remolinos, lo que dificultó considerablemente su recuperación por parte del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, el GEAS. Y una más, y está con otro sabor, desde luego, para finalizar la actualidad y antes de marchar al deporte. El Palacio de Congresos va a acoger los días 7 y 8 de julio el Campeonato de Cocina y Repostería de Castilla y León, un prestigioso certamen organizado por la Asociación de Maestres de Castilla y León con el patrocinio de la Junta y del Ayuntamiento de Salamanca, que es la puerta de acceso al Campeonato de España de Cocina y Repostería, que va a tener lugar el próximo mes de noviembre, donde en Palma de Mallorca. ...12:29 en directo en este Hoy por Hoy de estreno de semana y de adiós de mes, que se conjugan el saludo a lo que viene por delante y el adiós dejando atrás todo este sexto mes del año. Y en cuanto a deporte, oigan, en cuanto a deporte hay que hacer mucho balance. Lo primero, y casi sin sonido, el sonido es el de el tic-tac del reloj Valdés, y es lo de 30 de junio, siempre ha sido señalada como una fecha importante para los que no han hecho todo el trabajo que tenían que hacer.
Sí, para los clubes que deben dinero, en definitiva, para esos impagos que en el mundo del fútbol, por desgracia, son generalizados en algunos clubes cada temporada, en otros no, en otros se cumple de manera habitual, de manera canónica, por así decirlo, con los pagos, que es como tiene que ser. Son trabajadores de una empresa y deberían cobrar siempre al día y en el momento, ¿verdad? Pero esto no siempre ocurre y el caso más sangrante aquí es el del Salamanca Club de Fútbol, que año tras año es relevante y sale a los titulares de la radio y del conjunto de los medios de comunicación, por eso que ya sabemos que son las deudas de dinero que acumulan anualmente con sus trabajadores. A estas horas, 12:30, es cierto que algunos futbolistas nos confirman que ya han cobrado, pero también nos dicen que otros compañeros les consta que en sus últimas conversaciones todavía tenían deudas, todavía el club no les había pagado el dinero que debían. Por su parte, la Asociación de Futbolistas, en conversación con Radio Salamanca, confirma que existen esas denuncias y también nos dicen que normalmente suelen darse un par de días de gracia para que, si hoy, por ejemplo, el club efectúa alguna transferencia e ingresa el dinero que debe, y esto se ve reflejado en la cuenta corriente del futbolista 24, 48 horas después, bueno, pues abrir un poco la mano antes de dar a conocer cuáles son los clubes que tienen impagos con sus trabajadores, con sus futbolistas. Por tanto, estamos un poco a la expectativa de lo que pase en las próximas horas, pero esa es la noticia. De momento, nadie confirma que se haya solucionado el problema. Seguiremos informando.
Pues fíjense, mientras hay un lado, la orilla más complicada del río, sufriendo este tic-tac del reloj, en la otra, en Unionistas, hay desde luego más que satisfacción.
La verdad es que la valoración no puede ser más que fantástico. O sea, realmente ha sido una respuesta increíble. No te diré que no esperada, ¿no? Porque al final es verdad que sabemos que el socio de Unionistas es bastante fiel y que luego también la gente que va al campo, ¿no? Pues identifica a Unionistas como un referente en cuanto al fútbol de Salamanca y quiere continuar viviendo esa experiencia. Con lo cual, bueno, pues no voy a decir tanto como muy, muy sorprendidos, pero sí súper, súper agradecidos.
Se ha pasado ya el listón de los 3.000, Sergio, y esto es una buena noticia porque desde luego es la primera, bueno, la vez que más pronto se hace.
Sí, ya pasó con los 2.000 socios y se ha llegado a los 3.000, todos enmarcados, recuerden, en las renovaciones de esa campaña que está afrontando el conjunto de la afición de Unionistas de Salamanca para seguir teniendo carnet y asiento en el Estadio Reina Sofía. Todavía están en el momento de poder renovar, recordemos, se acabó el primer plazo que era el de renovar sin cambios de asiento. Ahora estamos en ese momento de renovaciones para los que quieren cambiar la zona de ubicación. Hay que decir que en el fondo oeste, en la grada de animación, poco hueco queda ya. O sea, quedan unos 60, 50 sitios más o menos. Por lo tanto, prácticamente ese va a ser el primer sitio que seguro se complete, porque ya saben, es donde está el momento de cada partido y la zona más animosa del estadio del barrio de San José.
Ahí, perdóname, entonces, ¿no va a haber posibilidad de que llegue nueva gente a esa zona de animación? Probablemente.
Pues, probablemente, y en función de las renovaciones que se acometan estos días, insistimos, quedan unos 50, 60 sitios libres, pues no va a poder haber gente. De lo deportivo, recordemos que ni David Rabadán ni Manuel Vaz han aceptado la oferta de renovación de Unionistas de Salamanca. Por lo tanto, solo quedan dos interrogantes, que son Eudald Vergés e Iván Moreno. Veremos qué deciden ambos. Lo de Vergés es verdad que parece más complicado y ya contábamos aquí que en todo caso Iván Moreno podría ser el que más encajaría a la hora de que se suscriba, que se lleve a cabo una renovación.
Estamos hablando también del entorno de Unionistas de Salamanca, aunque sea sucintamente. Miguel Ángel Sandoval, ex vicepresidente y luego presidente, es nuevo director general de El Talavera.
Bueno, así se anunció el pasado viernes. Miguel Ángel Sandoval, Sando, el que fue segundo presidente de Unionistas, y es cierto, una de las personas del entorno unionista que peor prensa ha tenido en el conjunto blanquinegro, probablemente inmerecidamente, porque también ha sido una de las personas que más claro ha hablado y eso suele molestar, pero sí, deja Unionistas. entiéndanos, ya no tenía ningún cargo ejecutivo o ningún cargo en la directiva, por así decirlo, y ahora sí va a tener cargo ejecutivo con funciones en el Club de Fútbol Talavera de Castilla-La Mancha, que va a ser rival, además de unionistas, en el Grupo 1 de esta temporada. Habrá dos partidos, al menos, que enfrenten a estos dos equipos. Así que, bueno, ya veremos, ya veremos.
No se pondrá Farruco a la hora de dar entrevistas cuando sean los compromisos entre unionistas y Talavera, ¿no?
Para nada, está hablado, además.
Está hablado, perfecto.
Sí, 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 sí.
Y el cierre no podía ser otro.
Y bueno, en las últimas jugadas, pues metimos jugadoras pensando que iban a hacer faltas para llevarnos al tiro libre. Y bueno, yo creo que aún así el partido lo teníamos, entre comillas, controlado, ¿no? Aguantando esos últimos dos balones, esperando esas faltas que iban a hacer.
Dos minutos y pico para acabar el partido. Estaba España ganando por 12, nos las prometíamos muy felices. España acabó perdiendo la medalla de oro en ese Eurobásquet, con presencia, como ya saben, Raquel Romo y Ana Martín, y sobre todo Andrea Vilaró jugando en el último compromiso. ¡Qué lástima!
Bueno, acaban de llegar a España. Es cierto que estaban todas tristes, cariacontecidas, llorando incluso en la pista de ese estadio de la paz y de la felicidad del Pireo.
Amistad, ¿no?
Exacto. ¿Qué he dicho?
Felicidad, porque quizá te invade y a lo mejor
pues
lo sustituyes.
En el estadio de la paz y de la amistad del Pireo griego, allí estaba la selección española perdiendo en este caso. Además, en la última acción prácticamente del partido, porque en ese pase hacia Alba Torrens estuvo la capitana de la selección española mal, erró, no cogió el esférico, robó la pelota el conjunto de Bélgica, y en ese ataque dos puntitos y colorín colorado, la última acción también era a favor de Bélgica. Así que después de ir 12 arriba, la selección española acabó perdiendo en los últimos instantes el conjunto de Miguel Méndez. Medalla de plata, está muy bien.
Sí.
Está muy bien porque poca gente creía en esta selección española tan joven, tan renovada, y ha conseguido llegar a la gran final.
Día uno, después de los 10 primeros años, para Sergio Valdés, así habrá que tomárselo, claro que sí. Y qué vintage, y qué vetustos, y luego ya miramos a Ramón y qué viejo.
Pero es cierto, que con el tiempo, al final solo se te quedan en la mente los buenos recuerdos, eso es cierto. O sea, los malos cuesta más encontrarlos, lo que pasa que, bueno, yo tenía ahí uno muy concreto, pero es verdad que lo bueno prevalece.
Bueno, es en tu caso, que tienes una mente sana. Incorpore sano. No hables por los demás, por favor.
Muy bien.
Sergio, te escuchamos luego.
Ya veremos.
En el tiempo de deporte aquí en Hoy por Hoy. Oigan, que sepan que precisamente el deporte y la situación de unionistas y el grupo en que quedaba encuadrado es lo más visto en radiosalamanca.com, lo más escuchado esta mañana en los matinales, cuando el capitán Enríquez hacía un llamamiento por las zonas de baño. Recuerden, segundo fallecido en tan solo una semana en la provincia de Salamanca.
El pasado viernes 27 de junio, sobre las 9 de la noche, la Guardia Civil tuvo conocimiento de la desaparición de un joven de 20 años mientras se bañaba en el río Águeda, en el término municipal de Ciudad Rodrigo. Por desgracia, el joven pudo ser rescatado una hora después en parada cardiorrespiratoria, y los servicios de emergencia no pudieron salvar la vida, falleciendo. Todos sabemos que en la provincia de Salamanca hay zonas de baño tradicionales que los ciudadanos emplean para bañarse en los diversos cursos fluviales de la provincia, pero debemos recordar que hay que hacerlo con mucho cuidado, ya que un río no es una piscina. Tiene corrientes, tiene pozas, y eso crea un riesgo sobre todo para personas que no están acostumbrados a bañarse en ríos o que tienen poco conocimiento de natación. Así que, por favor, solicitamos que disfruten con mucho cuidado, especialmente en el caso de niños y menores que tengan pocos conocimientos sobre natación y sobre el disfrute del agua en cursos fluviales.
Por favor, sigan estas recomendaciones. Las pone encima de la mesa la Guardia Civil y las suscribimos desde Radio Salamanca.
Hoy por hoy, Salamanca.
Ofertas al límite en Expo Mueble Más Muebles. Canapé más colchón de 1,35 por 1,90, 495 euros. Sofás 3 más 2, 499 euros. Chetlón, 499 euros. Entrega gratuita en 24 horas en toda la provincia y financiación en 6 meses sin intereses. Expo Mueble Más Muebles, en Carretera Valladolid, junto a Supermercados Lupa.
¿Buscas productos tradicionales y de calidad para tus comidas? No busques más. Los productos de Ergaer, como nuestras morcillas y farinatos, son la elección perfecta para disfrutar de auténticos sabores. Ergaer te ofrece morcillas y farinatos elaborados con los mejores ingredientes, siguiendo recetas tradicionales que garantizan un sabor inigualable. Lleva a tu mesa lo mejor de nuestra tierra. Ergaer, orgullo de ser charro.
Maderas José María, nos gusta la madera. Tableros, puertas, suelos y laminados. Ferretería industrial, componentes de cocina. Maderas José María, somos madera en 360 grados. Calle América 5, Polígono de los Villares y maderasjosemaria.com.
Enseguida vamos a intentar hablar con el que ya es a todas luces el responsable de Podemos en Castilla y León. Y es parte muy charra, porque es Miguel Ángel Llamas. Pero antes de eso, vamos a recordar, porque cuando el viernes pasado estuvimos en el Cerro de San Vicente haciendo el programa en directo, hablábamos también de unas cifras que vuelven a ser excelentes, las que conocíamos en el mes de mayo, del turismo en Salamanca, que vuelve a poner a nuestra provincia a la cabeza de toda Castilla y León. Ángel Fernández Silva.
Sí, bueno, estamos satisfechos, las cifras son buenas, la tendencia es positiva y eso nos alegra especialmente por la ciudad. Somos una ciudad muy atractiva, pues que vamos a contar nosotros a los salmantinos, ¿no? Y eso nos convierte en la ciudad más visitada de Castilla y León. Mes a mes, pues mejoramos el volumen de visitantes que recibimos. Eso es muy bueno porque el impacto económico que siempre tiene el turismo es muy alto, es muy positivo. Entonces, cuantas más personas seamos capaces de atraer, mejor. Eso se traduce en hoteles, por supuesto, en hostelería, en museos, en comercio, que son sectores muy dependientes del turismo y que generan evidentemente empleo y oportunidades en Salamanca. Eso es muy, muy importante, pero también porque al salmantino pues nos gusta, somos acogedores y nos gusta el turismo. Es decir, aquí siempre ha habido un equilibrio tradicional entre los vecinos y el turista, porque somos una ciudad de turismo y acogedora.
Las palabras del concejal de turismo del Ayuntamiento de Salamanca, también estaba arquitecto Pablo Redero, hablando en el fondo de un cerro de San Vicente, que es su criatura.
En cierto modo, sí, es una expresión muy apropiada, porque al final llevo trabajando aquí casi 30 años y al final es en efecto como un hijo. Entonces, cuando acabas una obra es primero de miedo a ver qué ocurre, cómo lo ve la gente. Claro, tú tienes opinión, pero la gente al final tiene su visión y su crítica, ¿no? Entonces hay ese miedo y esa emoción y también una sensación de pérdida.
Sí, es verdad, sí, claro. Sí. Se va de lo que es bocetos.
Deja de ser un poquito el dueño de la obra y ya deja de ser tu hijo y ya pues empieza a correr, ¿no? Pero bueno, de todas formas, este es un proyecto que aún sigue vivo. De hecho, esta parte de lo que es el continuo museístico, entendemos que es un paso más, no es un punto de final, es un punto y seguido.
Las palabras de otro de los responsables de que el Cerro de San Vicente se haya convertido en lo que se ha convertido, y el espacio. Hablar con Sara Núñez de el espacio del cerro.
Es un espacio que yo creo que va a sorprender muchísimo, y sobre todo es un espacio que, sin ser de la ciudad, te permite tener una idea cabal de lo que es esta ciudad. Primero, Piedra de Villamayor, por supuesto, pero por otro lado, la división por parte de un entorno natural, una vaguada que divide este espacio en dos, y que te permite entender no solo dónde estamos y por qué este espacio era importante en su momento a nivel defensivo, sino también por qué la universidad, porque la catedral se construyó donde la conocemos actualmente. Con lo cual, a nivel espacial, creo que es muy potente y que va a cautivar precisamente por esta circunstancia.
Las palabras de un recuerdo de lo que el viernes, si ustedes se lo perdieron, lo tienen en radiosalamanca.com, dentro de los audios de Hoy por Hoy Salamanca, el especial desde el Cerro de San Vicente. Y ahora ya sí, una pausa y vamos con nuestro protagonista, la política, a unos cuantos meses vista de que volvamos a las elecciones.
Hoy por hoy, Salamanca.
¿Pero qué haces ahí parado? Este verano, las mejores ofertas están en Bicicletas La Cadena. Cada semana, promociones especiales en accesorios, recambios y sí, también bicicletas. Pero date prisa, solo hasta agotar existencias. Somos tu tienda especializada en bicicletas, con servicios de reparación, asistencia técnica y recambios. Bicicletas La Cadena, más que bicicletas, una forma de vivir. Calle Vitigudino 17, Barrio del Oeste.
Más de 35.000 pacientes, 10.000 implantes y 4.000 ortodoncias nos avalan.
Clínica Dental Urbina, la clínica más recomendada de Salamanca.
Odontología de calidad, a un precio sin competencia.
Trabajamos con todas las aseguradoras. Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera.
Sí, es tarde y además domingo.
Pero me hace Fongas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año.
¿Ah, sí?
Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca.
Pues dame su teléfono.
Apunta, Fongas. 923-251502.
Vaillant marca la diferencia y sus servicios de mantenimiento para las calderas Vaillant también. Gracias a la conectividad de nuestras calderas, podemos realizar ajustes en remoto y anticiparnos a las posibles incidencias, solucionándolas incluso antes de que usted se dé cuenta.
Y ahora hasta 350 euros para nuevas calderas y 150 para aire acondicionado. Infórmese en Vaillant.es.
¿Problemas con la fontanería? Con Swift System dile adiós a los problemas y sin obras. Rehabilitación y saneamiento en problemas de presión sin romper. Rápido, limpio y efectivo. Swift System Fontanería de confianza a tu alcance. Para que la tranquilidad vuelva a fluir. Swift System, tu solución en fontanería sin obras en María Auxiliadora 78 o fontaneriasinobra.es.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Se lo decíamos al principio de este programa y vamos a tener la oportunidad de charlar en esta portada de Hoy por Hoy, 30 de junio, cerrando sexto mes de este 2025, con quien ha sido elegido coordinador general de Podemos en Castilla y León, con casi el 85% de los votos de los inscritos en la Asamblea Ciudadana Autonómica. Estaba con nosotros hace unas semanas. Es Miguel Ángel Andrés Llamas. Hola, Miguel Ángel, muy buenas.
Hola, muy buenas, Ricardo.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Comienza ahora ya sí, más allá de toda la elaboración de una idea, un concepto, un desarrollo de trabajo, comienza una carrera por delante para transformar Castilla y León, que ese es además el lema que se llevaba en estos comicios, con ganas, como has digerido lo que parecía y desde fuera teníamos claro iba a ser un triunfo de esta manera y aplastante, ¿cómo ha sido para ti?
Bueno, lo primero, pues dar las gracias a toda la gente que me ha felicitado y también a toda la gente que me ha votado, porque la participación ha sido muy alta. En este tipo de primarias, pues siempre es complicado cuando no hay una candidatura rival, ¿no? Porque evidentemente, pues los incentivos para participar son menores. Pero aún así, pues la militancia ha participado, ha elegido los órganos de dirección y bueno, pues ahora asumo el reto con mucha ilusión, desde el minuto uno trabajando muy duro para organizar todo lo que tiene que ver con el partido y, por supuesto, pensando en el afuera, pensando en las próximas elecciones que tendrán lugar, como muy tarde, en marzo de 2026, las elecciones autonómicas de Castilla y León, que son el primer desafío que tenemos por delante. Así que nada, con muchas ganas, con mucha ilusión de seguir visitando los círculos, todos los territorios. También tuve la ocasión de estar con los compañeros y las compañeras de Salamanca, que van a tener mucho peso en la dirección autonómica, y muy agradecido pues por todo el clima, por toda la ilusión que creo que está despertando esta candidatura.
Miguel Ángel, hablabas además en tu cuenta personal de X, de Twitter, que vais a trabajar con, y utilizabas tres términos: humildad, valentía y ambición. Es un cóctel explosivo, ¿no?
Sí, no son palabras elegidas al azar, sino yo creo que tienen que ser la señal de identidad de nuestro proyecto. Humildad, pues porque sabemos desde dónde partimos. Estamos en una posición baja y, por lo tanto, pues tenemos que escuchar siempre lo que dice la ciudadanía, estar muy pendiente de la labor que hacen los movimientos sociales, y yo creo que se nos tiene que ver pues con esa humildad, con esas ganas también de cambiar las cosas, que por ahí va la palabra ambición. Creo que es fundamental creernos que se puede y ser ambiciosos en el sentido de que tenemos que salir a ganar, salir a obtener el mejor resultado posible, siendo conscientes de las dificultades. Y luego valentía, porque creo que en Castilla y León es necesario no solo defender los derechos de las mayorías, sino que también hay que impugnar una serie de redes clientelares que se han instalado en nuestra comunidad, que tienen que ver mucho, por ejemplo, con la televisión autonómica. Recientemente sabíamos que el gobierno de Mañueco va a renovar las licencias de un entramado que huele muy mal y que no voy a tener ningún problema ni ningún miedo en impugnar desde el minuto uno. Así que mucha valentía para decir las cosas como son, con tranquilidad, porque yo creo que con pedagogía es como mejor se entienden las cosas, con calma, pero con mucha determinación, porque creo que es lo que hace falta en Castilla y León. Una izquierda valiente, una izquierda transformadora, que trate de ilusionar y que tienda la mano a toda la gente que quiere un cambio en nuestra comunidad.
Y una izquierda que, en el caso de Podemos, y según encuesta conocida hace apenas semana y media, creo que por Sigma 2, le daba la posibilidad de llegar a un techo de hasta 4 procuradores en las próximas elecciones, cosa que creo haber leído también desde su reflexión, que en todo caso puede ser un punto de partida, que no se cierran a un crecimiento exponencial incluso mayor.
Efectivamente, porque yo lo creo que sobre todo si lo que tenemos es un proyecto claro, un proyecto ambicioso y un proyecto sólido, porque lo hemos venido trabajando estos días, recabando propuestas de todos los círculos, creo que si tú te lo crees, si tú tienes un proyecto sólido, tienes que ir a por más. Entonces, yo personalmente no me conformo con esos resultados que dan las encuestas, que sería un aumento respecto al procurador que tenemos en la actualidad, Pablo Fernández, al que aprovecho para darle las gracias por todo su trabajo al frente de Castilla y León, y que seguirá trabajando en el partido, asumiendo la Secretaría de Organización a nivel estatal, y por supuesto con mucha ambición. Yo creo que eso es fundamental. Prefiero pasarme de largo, prefiero plantear retos ambiciosos que guardarme cosas en el cajón. Entonces, desde el minuto uno estamos ya elaborando una hoja de ruta, vamos a reunirnos con muchos colectivos. Me interesa mucho priorizar los colectivos feministas. Creo que hay que poner en el primer plano la violencia que sufren las mujeres, porque en esta comunidad ha sido negada, ha sido silenciada, y por eso creo que hace falta un impulso, apoyo por parte de nuestro partido para que las mujeres se sientan seguras en nuestra comunidad, y con muchos retos, muchos desafíos, y trabajando desde el minuto uno. Por supuesto, ahora pues estamos ahora mismo, justamente me pillabas, configurando el órgano de dirección, el Consejo de Coordinación, que es el que me va a acompañar en las tareas más ejecutivas. Así que trabajando desde el minuto uno con muchas ganas y con mucha determinación.
Miguel Ángel, estamos hoy abriendo en esta casa, en este Hoy por Hoy, como lo llevamos haciendo a lo largo de los últimos años, nuestra particular Semana del Orgullo. En el segundo tramo del programa hoy será invitado el que es vicepresidente de la Federación Estatal LGTBIQ+, David Armenteros, que estará con nosotros, ya digo, para reflexionar en voz alta en una comunidad que precisamente ha tenido el primer paso hacia adelante para valorar y todavía no a aprobar, porque la abstención del Partido Popular, que ya había llevado en programa, pero que había desechado y descartado en anteriores ocasiones, no dejar de ser la última comunidad en toda España que no tenga su propia ley LGTBIQ+, algo que decir también será una de las reivindicaciones y de las luchas de colectivos minoritarios.
Por supuesto, es absolutamente preocupante que Castilla y León sea prácticamente, vaya a ser la única comunidad sin una ley de derechos LGTB. Por lo tanto, esto es algo que hay que priorizar, porque además hay que poner algo encima de la mesa. Castilla y León tiene un problema muy grave de despoblación, que sin duda está relacionado con la dificultad a la hora de crear empleo. O sea, tenemos una juventud muy formada a la que el mercado laboral no da respuestas, y por lo tanto esta gente tiene que irse. Pero también hay mucha gente que se va porque no encuentra en Castilla y León su sitio, porque no puede ser ellas mismas, ¿no? Y eso es algo muy importante porque tiene que ver con la garantía de los derechos, con la defensa de la diversidad, y esa sin duda va a ser una de nuestras banderas en días como los de estas semanas. Todavía más si cabe, hay que dar más visibilidad al colectivo LGTB, y sobre todo hay que lanzar un mensaje muy claro a los reaccionarios de que los derechos se defienden y que no vamos a dar ningún paso atrás. Eso lo tenemos muy claro, y por lo tanto la diversidad va a ser una bandera de nuestro proyecto político, sin ninguna duda.
Pues déjeme que le haga la última, y la última tiene que ver con una idiosincrasia particular, sobremanera en los últimos años, apuntalada, como ha ocurrido en el resto de España. Tampoco es que Castilla y León sea en este caso una excepción, pero proyectos más localistas. Estamos pensando en Por Ávila, estamos pensando en Soria ya, estamos viendo también cómo el ramaje más allá de León, pero calando en Zamora, algo menos en Salamanca, de Unión del Pueblo Leonés, al final esa cercanía, ¿van a intentar ahí también rascar una cuota política y de participación ciudadana que se acerque al proyecto de Podemos, viendo que interesa la política más cercana, casi la de la calle a calle de los municipios, de las poblaciones?
Bueno, uno de los pilares de nuestro proyecto es que el partido Podemos Castilla y León tiene que estar mucho más arraigado en el territorio, ¿no? En todos los municipios tiene que haber gente de Podemos trabajando, escuchando, recabando propuestas y haciendo trabajo político. Respecto a los proyectos más de carácter localista, bueno, pues yo siempre digo que hay que sospechar de aquellos proyectos que se reivindican como regionalistas o localistas o nacionalistas. ¿Por qué? porque lo importante es a quién defiendes, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los derechos de las mayorías sociales, nosotros tenemos un proyecto muy claro. Somos el proyecto de los servicios públicos, 100% públicos, somos el proyecto de la garantía del derecho a la vivienda y además somos el proyecto de un liderazgo público de la economía que no deje a nadie atrás y que garantice la igualdad y la libertad de las personas. Entonces, desde ese punto de vista, creo que lo más importante es tener un proyecto en el que se sienta representado pues las mayorías sociales y que defienda la justicia social. Quizá el sitio donde hay un poquito más de, o bastante más de identidad, que eso es indudable, es León, eso es así, pero vamos, nosotros no tenemos ningún problema en defender que los leoneses y las leonesas puedan expresarse mediante referéndum con total libertad sobre si desean tener una comunidad propia. Pero más allá de eso, los demás proyectos localistas yo creo que tienen que ver con un sentimiento que es real de decepción de respecto al bipartidismo y a esa gente pues lo que le tenemos que decir es que miren nuestro proyecto, que miren a quién defiende cada cual y que nosotros vamos a ser un proyecto pues muy garantista, muy contundente a la hora de defender la justicia social y la igualdad y los valores democráticos en nuestra comunidad autónoma.
Las reflexiones de quien pasaba por estos micrófonos antes de ser lo que ya es, gracias al 84,2% de la votación de los inscritos en la Asamblea Ciudadana Autonómica en Castilla y León. El nuevo coordinador general de Podemos en nuestra comunidad. Miguel Ángel Andrés Llamas, gracias por este ratito en Hoy por Hoy aquí en la SER. Un abrazo fuerte y muchas gracias.
Muchas gracias, Ricardo. Un abrazo.
Venga, más temas en este 30 de junio, en este arranque de semana, en este lunes aquí en la SER.
Hoy por hoy, Salamanca.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
detergente líquido Dixan 72 lavados, 8,95 euros. Y en frutería, cereza, kilo, 4,75 euros.
Gadis, en confianza.
En Leclerc puedes encontrar nuestros folletos en tienda, web y app. Y además, estas ofertas para ti. Hoy lunes, aceite de girasol, un litro Guillen Sol a 1,65 euros. Y queso de oveja viejo Flor de Esgueva a 19,90 euros el kilo. En Leclerc, la calidad siempre más barata.
Más de 75 años de experiencia nos avalan para acompañarte en los momentos más difíciles. Funeraria Santa Teresa, una funeraria adaptada a los nuevos tiempos para ayudarte con un trato cálido y humano. Servicio 24 horas, traslados nacionales e internacionales, tanatorios y crematorios, servicios personalizados. Funeraria Santa Teresa, calle Conde de Crespo Rascón, 21, 923 21 32 89.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
En dos minutos llegaremos a las 13 horas, la una del mediodía. Algún vecino nos preguntaba sobre lo que habíamos comentado de esa avenida Saavedra de Fajardo, entre la avenida de Carlos I y la calle Castro Verde, que va a permanecer cerrada. Les comentábamos al tráfico a partir de ya mismo, de hoy, por la realización de obras en la zona. Es verdad que a primera hora de este lunes aún no se había producido el corte de esa vía tal y como había comprobado esta emisora de radio. Pero cuando antes nos decían que cuánto tiempo, bueno, pues también se lo señalábamos, en principio 8 meses de corte del acceso a Salamanca desde Béjar, o sea que es un cambio sobremanera para los vecinos del Zurguén, una actuación que se lleva a cabo por parte del administrador de infraestructuras ferroviarias de Adif, que ha estimado una duración aproximada de esos 8 meses, ¿eh? Una situación que va a obligar a reorganizar el tráfico en la zona, según informa el consistorio a través de un comunicado, pero tienen toda la información muy clara, muy preclara, muy al detalle en radiosalamanca.com. Ahí pueden comprobarla y digerirla. El segundo tramo, después de la información nacional e internacional, a la que vamos a acudir de inmediato a los servicios informativos de esta casa, de la cadena SER, nos van a acercar a la apertura de lo que ya es un clásico a lo largo de los últimos años, nuestra particular Semana del Orgullo. donde protagonistas, donde personas y personajes de todos los ámbitos nos acerca a las reivindicaciones, a la reflexión en voz alta. En un instante vamos a tener al vicepresidente nacional de la Federación de LGTBI, Q+, a David Armenteros, de aquí, profesor, padre, para hablarnos de la situación. Recordando también algo que había dicho el otro día en la izada de bandera desde el liceo, Oliver Marcos. Y vamos a hablar de moda y vamos a tener deporte. En definitiva, un cóctel que esperemos lo absorban. Regresamos de inmediato, hasta ahora.
Es la 1:00 p.m, son las 12 en Canarias. El que fuera secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha negado en el Tribunal Supremo que su partido haya recibido pago alguno de la trama que amañó presuntamente contratos públicos a cambio de mordidas. Cerdán, que está pendiente de conocer si el juez le manda o no a prisión tras haberlo solicitado la Fiscalía y las acusaciones, asegura, sin embargo, que sí recibió pagos de Coldo García, pero porque el exasesor de Ábalos le debía dinero, Isabel Vega.
¿Qué tal? Sí, buenas tardes. Se trata de un pago de 600 euros que la UCO ya incluyó en su informe de hace 15 días y que se registró en 2017. Es el único cobro que ha reconocido Santos Cerdán tras negar a preguntas exclusivamente de su abogado participación en trama alguna de mordidas. Ha negado también relación con varios constructores por los que se le ha preguntado y sí ha explicado que le une una estrecha amistad a Anchón Alonso, el dueño de la empresa Servinavar, cuyas acciones habría comprado Santos Cerdán en un contrato privado. De esto ha asegurado que se revocó aquel pacto porque su mujer le disuadió de dedicarse a la empresa y apostó por seguir en política. En general, se ha dibujado como la víctima de una persecución de motivos también políticos, lo que ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción a manifestar que era incluso insultante. Está ahora a la espera en un pasillo del Tribunal Supremo a que el juez decida si le envía a prisión provisional.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, defiende en el Congreso que España nunca dejó por escrito el compromiso de llegar a un 5% de inversión en defensa durante la última cumbre de la OTAN. Robles asegura que solo fue una declaración política.
No hay ningún acto de firma por parte de ningún país, porque lo que hay es un acuerdo político. Ese acuerdo político, referido al año 2035, dentro de 10 años, en ese acuerdo político, que en ningún caso es una firma, no se firma materialmente, ese acuerdo político.
El Euribor se estanca en el mes de junio, se resiste a romper la barrera del 2%. Pese a esto, el dato va a suponer una bajada importante para las hipotecas a tipo variable, porque el año pasado el Euribor estaba todavía mucho más alto, Pablo Anzola.
Sí, el Euribor ha vuelto a detener su bajada en el mes de junio y repite el mismo dato que el mes pasado. Según los datos provisionales, junio termina con el índice en el 2,08%, y aunque esto va a suponer una bajada importante de las cuotas hipotecarias que se revisen con este dato, también confirma la resistencia que tiene el Euribor a bajar del 2%. En todo caso, pese a la pequeña bajada de junio, las cuotas hipotecarias que tomen de referencia el Euribor de este mes se abaratarán mucho. En el caso de una hipoteca media de 150.000 euros a devolver en 25 años, la cuota pasará a ser de 717 euros si el diferencial sobre el Euribor es de un 1%. Esto supone reducir el pago al banco 132 euros al mes en caso de que la hipoteca tenga una revisión anual.
El Ayuntamiento de Barcelona descarga la responsabilidad del fallecimiento de una trabajadora del servicio de limpieza a pleno sol este domingo en la empresa adjudicataria. No relacionan esta muerte con el calor, pero aseguran que preguntarán a la empresa si se están cumpliendo los protocolos. Barcelona, Max Agués.
El ayuntamiento asegura que el informe interno elaborado por la empresa dice que se ha aplicado la normativa, que con un aviso de calor de 2/6 solo prevé medidas preventivas que no implica cambio de turnos. El ayuntamiento se conforma con esto. Dicen que no va a abrir ninguna investigación para tratar de esclarecer los motivos de esta muerte y que quien deberá decidir qué hace con las conclusiones de la autopsia será la propia familia de la trabajadora. El consistorio no prevé exigir ningún cambio a la empresa, a no ser que el comité de empresa les haga alguna propuesta concreta.
Sindicato mayoritario y el presidente del comité de empresa, con el cual hemos estado en contacto, no nos ha hecho llegar esta queja.
El sindicato mayoritario ya ha pedido que se adapten los horarios para evitar las horas de más calor.
Y es que toda España está en aviso por temperaturas máximas que en el caso de ciudades como Sevilla se podrían superar los 42 grados. Una situación que no es única en Europa. En el sur del continente también están atravesando fenómenos de altas temperaturas que además están siendo acompañados por incendios forestales. Antonio Martín.
Sí, en Francia están en alerta naranja 84 de los 101 departamentos de todo el país, donde las autoridades han extremado el nivel de alerta ante incendios en 11 de ellos. Fuegos que asolan la provincia de Esmirna, en Turquía. Trabajan trabajan allí centenares de bomberos. Se han evacuado 10 municipios y se ha cerrado el aeropuerto de esa localidad turística del oeste del país. En Italia, temperaturas hasta 12 grados más altas de lo normal para esta época del año en todo el norte, donde los avisos por calor vienen seguidos de otros de tormentas que pueden ser muy intensas a última hora de esta tarde. 90 municipios de Portugal en máximo riesgo por incendio, y en Grecia se mantiene el calor intenso después de una ola que sufrieron antes que los demás y que dejó también varios incendios en los alrededores de Atenas.
Y el Ministerio de Sanidad ha presentado la campaña de prevención de ITS con el lema "Hoy follas seguro", llaman a la prevención a la hora de mantener relaciones sexuales. Mariola Lourido.
Campaña contra las infecciones sexuales y el VIH en el contexto del orgullo, dice la ministra Mónica García, apoyada por los colectivos y la coordinadora CESIDA, con estos mensajes sociales y políticos.
Porque hablar de salud sexual no debería ser ni un tabú, ni tampoco debería ser ningún estigma, es al revés. Nos ayuda a vivir con más libertad, nos ayuda a vivir todavía con más orgullo. Frente a quienes como Vox o como Orbán les gustaría que no se hablara de salud sexual, nosotros respondemos con más información, con más respeto, con más libertad, para que cada persona pueda disfrutar de su vida y que pueda disfrutar de su sexualidad sin miedo y sin prejuicios.
El lema, como dices, es "Hoy follas seguro", va con segundas, claro, para concienciar de la necesidad de tomar medidas de protección en un momento de alarmante aumento de las enfermedades de transmisión sexual.
Y vamos ya con los deportes. Óscar Ejido, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Desde las 12 está en marcha en la Asamblea de la Federación Española de Fútbol, que entre otras cosas aprueba las fechas oficiales de la próxima temporada antes del sorteo del calendario de Liga, que se va a celebrar mañana martes en la localidad abulense de San Juan de la Nava. Héctor González Las Rozas, cuéntanos, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Han presentado ya las cuentas de la Federación Española con un beneficio de 4 millones de euros en el ejercicio de 2024. Ahora se está proponiendo una inversión para mejorar las instalaciones y una compra de un edificio más en Las Rozas para ampliar la sede del fútbol español. Todo ante la mirada de 93 de los 140 asambleístas. Hay 47 ausencias hoy en Madrid, en una semana importante, como decías, en clave federativa. Mañana, con el sorteo de todas las competiciones para la temporada que viene, y el miércoles la presentación de la nueva estructura arbitral del Comité Técnico de Árbitros.
Además, hoy empieza Wimbledon con el debut de Carlos Alcaraz, juega a partir de las 2:30 contra el italiano Fognini. Después también en la central juega Paula Badosa, lo hace contra la británica Bulter, y también pendientes del Mundial, porque este martes el Real Madrid juega su partido de octavos contra la Juventus, con la posible vuelta de Kylian Mbappé y también la vuelta de Militao después de 6 meses lesionado. Para hoy, Inter de Milán Fluminense a las 9 y Manchester City Al Hilal a las 3 de la mañana.
¿A qué suena tu mejor paisaje? ¿Al mugido de las vacas? ¿A los niños corriendo por el parque? ¿Al brindis de una copa de champán? ¿A las campanas del pueblo?
¿A una radio de fondo?
¿Al motor de tu moto? ¿Te preparas tu propio paisaje para que queden bien tus fotos?
Dicen que hay toros azules.
¿Con quién te perderías este fin de semana y dónde? ¿Qué ves desde tu ventana?
De mi ventana el mar.
¿Eliges ventanilla en el tren o en el avión? ¿Cuándo has dicho
esperar todo el día para ver esto?
Vaya paisaje.
Es horroroso, horroroso, horroroso.
Pero mi paisaje favorito.
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. Esta noche hacemos el faro paisaje en la SER.
Mi paisaje favorito.
El faro con Mara Torres. Cadena SER.
De momento es todo, continúa la programación local y regional de la SER. A las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal. Y hay más información en nuestra página web, en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Horas y 8 minutos. Estamos de vuelta, de regreso ya, abriendo con este telón virtual de la radio este segundo tramo del programa que dice adiós a junio y que dice hola al arranque de semana en este lunes 30J de 2025. A estas horas las temperaturas siguen disparadas. Es verdad que todavía a unos cuantos grados de las que serán máximas previstas según la Agencia Estatal de Meteorología, que serán los 37 grados en la capital. Sí, sigue el infierno de estos 2 días precedentes. Ahora mismo 33 grados hay en Salamanca capital, hay exactamente 32 en Béjar, hay 31 en Ciudad Rodrigo, y las mínimas que hemos disfrutado / soportado esta madrugada nos han acercado a los 20, 22 grados, por lo que estamos hablando de temperaturas tropicales que han podido complicar el sueño. Para los próximos días, Ya lo saben, se lo hemos advertido en la primera parte. Mañana estaremos en un gradito menos de máxima, es decir, en los 36 grados, para seguir los próximos días en 35 y 34, hasta llegar al fin de semana, donde Albricias celebraremos que los 33 de máxima sean un respiro, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que hay ahora. A una semana vista, estamos hablando de una caída mínima de los termómetros, pero por lo menos el lunes, próximo lunes, estaremos metidos en los 28 grados, es decir, por debajo de esa barrera de los 30. Ramón Vicente, ¿qué tal? Muy buen lunes.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Con calor.
Sí, no podía ser de otra manera.
Cuesta ya dormir un poquito con estas temperaturas, pero bueno, habrá que, yo qué sé, refrescarse y beber mucha agua, eso sí.
Eso sí, hidratarse es uno de los consejos fundamentales. Y ese que es maravilloso para aquellos que tenemos la buena, sana y divertida costumbre de echar siesta. Y es que en días así, como siempre recomiendan las autoridades, lo de intentar que en las horas centrales del día no hacer ningún tipo de ejercicio y además no salir de casa, pues eso se llama siesta.
Somos mucho de siesta.
Sí.
Y de meditar en esa siesta.
Sí. Y no hacer muchos esfuerzos.
No, o sea, lo mínimo.
La siesta solo.
Sí, sí, si está ahí, ya está.
Y
ahí,
no hacer solo siesta y siesta solo, sin ninguna compañía.
20 minutitos, media horita.
Porque si hay compañía y apetece tal. No. Ejercicios los justos. Es nuestra semana del orgullo, donde van a empezar a desfilar protagonistas en este micrófono a lo largo de estos próximos días para eso, para entonar la reflexión de lo que está pasando, de lo que viene pasando, de las conquistas. Enseguida vamos a tener protagonistas, pero hemos dicho, vamos a ponerle como todos los días a lo largo de esta semana, particularmente del orgullo en hoy por hoy, un punto musical. Pasan los años, en esta ocasión hemos preferido que fuera un coro joven el que entonara una de las canciones más míticas, más utilizadas para el orgullo y las reivindicaciones LGTBIQ+, y permanecerá, yo creo que se va a quedar siempre como un himno, ¿no?
Yo creo que ya lo fue, lo es, y también creo que lo será. Y está muy bien que las nuevas generaciones también escuchen este tipo de música y la hagan, ¿no? Que yo creo que en esta versión es maravilloso, no la había escuchado, pero me gusta mucho así.
Mola.
El coro, ¿verdad? Le da un puntito.
Y además
épico.
Lo hace como más, sí, entre épico y cercano y cantado por gente, sí. Y voces que no están utilizadas. Miren. Con orquesta y con coro y ahora con palmas para reivindicar. Elevado en un tanto por ciento, más que preocupante, los delitos de odio sexual en España. Hay que hablar sobre ello. pasado viernes cuando la bandera arcoíris se ponía de nuevo en Salamanca, en el Teatro Liceo y no en el Ayuntamiento de Salamanca, preocupados también por ese aumento de delitos de odio sobre la orientación sexual. Uno de los activistas ya durante mucho tiempo en la lucha por los derechos LGTBIQ+, en Salamanca, Oliver Marcos, decía...
Bueno, nosotras siempre vamos a decir que no es que un partido político en concreto sea un conflicto para el colectivo, pero sí que es verdad que aquellos partidos políticos, tengan las siglas que tengan, cuyas políticas se basen en la invisibilidad. Entonces, sí, hay partidos políticos que incluyen esto dentro de sus líneas discursivas y que son un riesgo, pero me atrevería a decirte que son un riesgo para los derechos humanos, porque en este caso estamos centrándonos en el colectivo LGTBIQ+, pero podemos hablar de violencia de género y cómo este concepto no existe, podemos hablar de que la migración viene a España a recibir ayudas cuando sabemos que una persona migrante no puede recibirlas y otro tipo de situaciones.
Las palabras de Oliver Marcos. Ya al teléfono, en apenas dos minutos, estamos con él, el vicepresidente de la Federación Estatal LGTBIQ+, el Charro, David Armenteros.
Hoy por hoy, Salamanca. ¿Cuántas veces has pensado en dar un cambio de rumbo a tu vida? Inscríbete en el curso de maquinista de tren de la Escuela Ferroviaria de Transfesa Logistic. Comienzo el 15 de septiembre. Entra en escuelaferroviaria.com.
En Flexicar, hay muchos cars. Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
Hola María, ¿qué tal?
Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera.
Sí, es tarde y además domingo.
Pero me hace Fongas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año.
¿Ah, sí?
Sí, sí, te lo solucionan al momento. Y además, son multimarca.
Pues dame su teléfono.
Apunta, Fongas, 923-251502.
Fundación Vicente Rodríguez Fabrés, becas de residencia con alojamiento completo y gratuito. Para estudiar educación secundaria y obligatoria, formación profesional, ciclos formativos de grado medio, superior y bachillerato. En la residencia masculina, primer curso universitario y posibilidad de renovar la beca hasta finalizar estudios universitarios. Becas de residencia con alojamiento completo y gratuito para estudiar. Información 923-214-003. FundaciónRodríguezFabrés.es.
12 del mediodía. Un poco tarde para pretender encontrar sitio en el parking de la playa, ¿no?
Mira, ahí se va uno, en la sombra.
Tengo suerte, tengo un Tucson. Tienes el número uno en ventas en España. Llega completamente renovado con su nueva gama de motores electrificados y su tecnología con llave digital Hyundai. Hyundai. Gestor Auto, tu concesionario oficial Hyundai en Salamanca.
La solución, Ruano Monzón. Fabricantes e instaladores de persianas, mosquiteras y estores de protección solar y decorativos desde hace más de 45 años. Olvídate de medir y del montaje. Pide presupuesto sin compromiso en el 923-23-3808 o en calle Volta 56. La solución, Ruano Monzón.
Farca. Tecnología de futuro, con amplia experiencia en el sector de las energías renovables. Asesórate con Farcap Renovables y saca el mayor partido a tu instalación, hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Farcap, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo. www.farcaprenovables.com.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Ya saben que todo el mes de junio ha sido el mes del orgullo y que es verdad que como concentración máxima de esplendor, de fuerza, de reivindicación, será este fin de semana próximo cuando en Madrid las calles, cada rincón, pese a todo, seguirá siendo escaparate de lucha. Lucha de un colectivo que entiende la situación, es más que nunca necesaria de levantar la voz. Nosotros tenemos claramente el ejemplo de alguien que desde el activismo en su pequeño territorio que se ha ido haciendo más grande ha acabado siendo vicepresidente de la Federación Estatal de LGTBIQ+. Es David Armenteros y tenemos el gusto de saludarlo y agradecerle que esté con nosotros este ratito esta mañana. David, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, muchas gracias a vosotros por invitarme.
Oye, David, es verdad que cada año casi repetimos eso de la necesidad imperiosa de no dar un paso atrás. Si cabe todavía este año, estos años, más aún.
Sí, exactamente. Yo creo que no debemos lanzar ese mensaje que es que somos pesados. No, es que es necesario reivindicar porque todavía hay muchas luchas, hay mucha discriminación que seguimos sufriendo en el colectivo. No solo es que demos nosotras cifras y lo digamos e intentemos vender que eso es así, es que está pasando. Y lo estamos viendo en el día a día, lo estamos viendo en las noticias que surgen, lo estamos viendo en los mensajes que lanzan ciertos políticos. Entonces, ahí es donde realmente se justifica también nuestra lucha y en que vemos lo que está sucediendo. Todavía hay asesinatos a personas del colectivo, todavía hay agresiones. Eso debería de borrarse ya.
Estamos ante un colectivo que tiene privilegios, estamos ante movimientos liderados por las élites y el resto de gays, lesbianas, homosexuales, transexuales, queers, no están al lado del colectivo, tienen todos los derechos del mundo como los tiene cualquier otra persona en España, sin tener en cuenta la orientación sexual. ¿Por qué van calando estos mensajes que lo que intentan es desmembrar un pensamiento de necesidad de conservar derechos? ¿Por qué la ultraderecha sigue conquistando y además lo peor de todo quizá en esas áreas y en esos targets más jóvenes, David?
Pues ahí lo que dices, es verdad que se están lanzando todos esos mensajes. Se está buscando un enemigo. Tienen que buscar un enemigo. Cuando no tienen un programa político, cuando tienen miedo porque su hegemonía está desapareciendo, tienen que buscar un enemigo. Y en este caso nos convertimos nosotros, las personas del colectivo. Se nos habla eso, de que tenemos unos privilegios, pero no los tenemos. Tenemos que sufrir día a día discriminación, tenemos que sufrir día a día violencias. Eso es muy fácil de desmontarlo. Tenemos que escuchar, pues eso, cómo hay agresiones en distintos lugares de nuestro territorio, como hace muy poco se asesinó a Samuel. Y eso está ahí, y se le asesinó, que ya hay una condena que lo dice bien claro, por LGTBI-fobia. Entonces, eso no debería de existir. Privilegios no tenemos ninguno, no tenemos más derechos que el resto de las personas. Todo lo contrario, nos ha costado conseguirlo. Este año que celebramos el 20 aniversario de la aprobación del matrimonio igualitario, y si hacemos un poco de memoria, pensemos en qué se decía en aquel momento. Cuando se aprobó el matrimonio, se decía más o menos que íbamos a acabar con el matrimonio tradicional, que íbamos a borrar a la familia tradicional que llamaban ellos y que iba a desaparecer. 20 años después, la familia tradicional no ha desaparecido y no la hemos puesto en peligro. Es más, nuestras familias, las familias LGTB, están creciendo y no pasa absolutamente nada. Los menores que crecen en familias LGTB crecen con una total felicidad y no hay ningún problema. El problema lo tienen otras personas. También decían que íbamos a hacer, que si nos íbamos a casar con perros y con gatos también. Uh-huh. Nadie se está casando con perros y con gatos. Volvemos a esas tonterías. Y lo mismo, y ahora nos encontramos eso con que se busca, que es que somos peligrosas para los menores. No somos peligrosas para los menores. Es que tenemos que luchar para que los menores que están creciendo del colectivo no sufran esa discriminación que crecimos, con la que crecimos nosotras.
Estaba yo pensando que justo esta parte te toca directamente como profesor, como padre, adoctrinamiento, últimas declaraciones la pasada semana, sin ir más lejos, cuasi comparándolo con la pederastia, algo que le encanta a una parte mínima, es verdad, de la sociedad, pero que cada vez coge más cuota. Ante eso hay que ser muy, muy, muy tajantes, David. No se pueden dejar pasar declaraciones de ese tipo.
Exacto. Tenían que estar todos los partidos reprochando, criminalizando esas declaraciones y tomándose medidas en los parlamentos donde se produzcan. porque no pueden aprovecharse de esa inmunidad que dicen tener para decir cualquier barbaridad, en este caso haciendo daño al colectivo, porque esos mensajes luego llegan a personas y luego se nos ataca cuando estamos en las calles, y es muy peligroso el hecho de que se nos acuse de que es que poco más somos pederastas por hablar del colectivo a menores. Y eso es mentira. El otro día veía en una red social unos dibujos muy bonitos en los cuales de repente decían, ¿pero qué piensan estas personas? Y se veía a un menor en el que supuestamente el menor va creciendo normal, es heterosexual, y de repente llega a los 18 años y aparece el hada LGTB, le toca y le dice, ahora tú formas parte del colectivo. La gente no nos convertimos en personas del colectivo a los 18 años. Lo somos y lo somos siempre. Entonces, si tenemos que dar esa formación en centros, es por ellos, porque se sientan identificados, porque sientan, entiendan lo que están sintiendo, no se sientan extraños y no se les discrimine, que sus compañeros también sepan que las personas del colectivo estamos ahí y que no pasa absolutamente nada. Es el borrarnos cuando generamos eso, se nos vuelve a meter en los márgenes, se nos vuelve a discriminar y vuelven a surgir esos delitos que tenemos que escuchar constantemente. Pero luego exactamente lo mismo, cuando lo decías, yo soy padre, ¿y qué pasa? Que mi hija no tiene que ver en su centro educativo que su familia es normal, que no pasa nada porque tenga dos padres, tiene que sentirse extraña. Ella, que en su casa está creciendo en la normalidad, tiene que llegar al centro educativo y ver que pasa algo. O que salgamos a la calle y la gente nos mire porque somos dos padres. O tengamos que encontrarnos a que alguien nos pregunta que quién de los dos somos el padre. Eso no lo sufre una pareja heterosexual, eso lo sufrimos una pareja del colectivo en este caso.
Fíjate, estabas hablando de mensajes a la contra. Pero, ¿y esos mensajes que muchos se escuchan y que se quedan como en tierra de nadie? Quiero decir, esos mensajes que hablan también de parte de grupos políticos de ama a quien quieras amar. Bueno, no se trata de quien quiera amar. Yo puedo no amar a nadie, pero es una identidad, ¿no? Esto no va de a quien ames o dejes de amar. O incluso en Salamanca, cuando el otro día, es verdad, se ponía la bandera del orgullo, la bandera arcoíris, pero en el liceo y ya no en el ayuntamiento de Salamanca. Esos discursos y esas actitudes equidistantes no ayudan.
Tienen que ser los políticos claros. No basta con que llegue la Semana del Orgullo, el Día del Orgullo, como quieran, y de repente cuelgan las banderas en donde les apetezca y como quieran. Hasta hace unos días teníamos, bueno, y lo seguimos escuchando, o sea, hay muchos ayuntamientos que se niegan a colgar la bandera porque dicen que tienen que ser neutros. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que nuestra bandera no es política, que nuestra bandera lo único que hace es reflejar es la defensa de los derechos humanos. Ya está, no queda otra, porque es lo que se está defendiendo cuando sacamos de nuestra bandera. Y sacar nuestra bandera, al final, es demostrar que esa institución, ese lugar, es un lugar seguro para el colectivo. Eso de primeras es un símbolo. Y el hecho de que se esconda, que no se ponga en lugares que se ponen, porque recordemos, a mí me da mucha rabia, yo en mi ciudad sé que es histórico y veo cuando llega la Semana Santa y desde luego la fachada del ayuntamiento se llena. Y ahora tenemos que escuchar excusas bastante absurdas que he tenido que escuchar sobre el por qué no se puede poner en el ayuntamiento basándose en tonterías. Y me parece absurdo que la tenga que colgar un partido político en un lateral aprovechando y todavía se le pueda llamar la atención. Pero también se demuestra cuando se tienen que aprobar legislación para luchar contra esa discriminación y para ayudarnos a vivir también nuestro día a día con normalidad. Porque necesitamos también esa protección igual que se hace para otras cosas. Y cuando ves que eso, o que los partidos políticos en Castilla y León, por ejemplo, se abstienen, cuando llega una votación, sigo sin entender el porqué la abstención. Si estás a favor, vota a favor. Si no, ¿qué estás mandando? O cuando en otras comunidades tenemos que escuchar cómo las leyes que ya están aprobadas y funcionan de maravilla, se las vacía de contenidos. Se prohíbe en centros educativos hablar del colectivo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo, mi hija, no puede escuchar que su familia es normal? ¿Por qué se le tiene que censurar a un profesor? ¿Por qué se nos tiene que borrar? ¿Por qué están ocurriendo esas cosas? Y lo que no puede ser es eso, que lleguen ahora y de repente lancen un mensaje de nosotros estamos con el colectivo. Nadie se tiene que discriminar por quién ama. Y lo que dices tú, es que a mí no me discriminaban en el colegio por quién amaba. A mí, si me pegaban, era por quién era.
Eso es.
Por ser quien soy, no por quién amaba.
Ay, Dios mío. En fin, venga, para finalizar, déjame, David, que aproveche para decir lo de que supongo que, aunque desde hace mucho tiempo y trabajando en el día a día, semana de locura, ¿no?, la que tenéis por delante absolutamente todos los responsables de la federación.
Por supuesto, porque no vamos a desfilar, no vamos a salir de fiesta. Nosotros vamos a reivindicar, vamos a dar voz a todas esas personas que no pueden alzarla y que ahora mismo están sufriendo discriminación. Hay muchas cosas que todavía no se han conseguido, hay muchas discriminaciones todavía por las cuales tenemos que alzar la voz y trabajar, y eso es lo que vamos a hacer durante estos días. Hay mucho trabajo por hacer, hay mucha gente por la que luchar y hay muchas reivindicaciones que no han sido escuchadas.
La igualdad, la diversidad, términos que todavía, hoy 30 de junio de 2025, han de ser reivindicadas en un país como este, que hace 20 años aprobaba esa ley del matrimonio igualitario. Este país sí que ha sido pionero en leyes de estas características, pero sí, este país que, como la Yenka, da un pasito para adelante y a veces dos pasitos para atrás. Bueno, pues evitémoslo entre todos, en la responsabilidad de todos. Y aquí también miro a los medios de comunicación. Dejen que agradezcamos a David Armenteros este ratito con nosotros en una vorágine intensa de trabajo que viene sucediéndose a lo largo de los últimos meses de forma intensificada durante estos. David, como siempre, gracias y a seguir en la lucha, amigo. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotras, de verdad.
Toda la semana en un especial Orgullo en la SER, con contenidos, con protagonistas, con recuerdos del ayer y mirando siempre al futuro.
Hoy por hoy, Salamanca.
FlexiCar, una vida, muchos cars.
En FlexiCar.
¿Buscas productos tradicionales y de calidad para tus comidas? No busques más. Los productos de Ergaer, como nuestras morcillas y farinatos, son la elección perfecta para disfrutar de auténticos sabores. Ergaer te ofrece morcillas y farinatos elaborados con los mejores ingredientes, siguiendo recetas tradicionales que garantizan un sabor inigualable. Lleva a tu mesa lo mejor de nuestra tierra. Ergaer, orgullo de ser charro.
12 del mediodía. Un poco tarde para pretender encontrar sitio en el parking de la playa, ¿no?
Mira, ahí se va uno, en la sombra.
Tengo suerte, tengo un Tucson.
Tienes el número uno en ventas en España. Llega completamente renovado con su nueva gama de motores electrificados y su tecnología con llave digital Hyundai. Hyundai, Gestor Auto, tu concesionario oficial Hyundai en Salamanca.
Con Muebles Rodilla, transforma tu hogar hoy sin gastar de más. Salones desde solo 169 euros, sofás desde solo 239 euros, colchones desde solo 65 euros y todo lo que necesitas para hacerte tu casa un verdadero hogar. Muebles Rodilla, en Salamanca, en el Polígono El Montalvo, en horario de mañana, y en Guijuelo, de mañana y tarde. Psst, psst.
¿Quieres dormir y descansar a pierna suelta? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un colchón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un canapé Arcón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas una almohada, un somier? Ven a Multicolchón. Tu tienda de descanso. Multicolchón ahora está en Salamanca, Paseo del Rollo 78 y en Santa Marta, en Calle Estrecha.
Oye, ¿estás como cambiada? ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale. ¿Te has cortado el pelo?
Nah, ¿qué va?
La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vitaldent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Ojeda 1.
Fundación Vicente Rodríguez Fabrés, becas de residencia con alojamiento completo y gratuito. Para estudiar educación secundaria y obligatoria, formación profesional, ciclos formativos de grado medio o superior y bachillerato. En la residencia masculina, primer curso universitario y posibilidad de renovar la beca hasta finalizar estudios universitarios. Becas de residencia con alojamiento completo y gratuito para estudiar. Información 923-214-003. FundaciónRodríguezFabrés.es.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Que nos pone justo en el disparadero, en el lanzadero de este último tramo de Hoy por Hoy Salamanca en este lunes. Algunos de los oyentes puestos en contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales nos preguntaban algunas cuestiones que tienen que ver con el verano y algunas de las actividades. Actividades como, por ejemplo, la que el otro día tenía que ver con ese cerro de San Vicente. Se lo decíamos en el propio programa. Pueden hacer ustedes las reservas para tener las visitas guiadas en el cerro en Salamanca y más, ya lo saben, en la web del propio ayuntamiento, que de forma clara, preclara, van a tener esa posibilidad. Pero no es de lunes a viernes. Lo digo porque ha habido hasta tres comunicantes que nos señalaban y lo recogíamos desde el pasado viernes hasta ahora, esa opción. Son el fin de semana, de momento. Ya veremos cuál es el circuito y el modus operandi del consistorio charro a lo largo de los próximos meses, quién sabe si años, pero de momento son visitas guiadas, como nos decían los propios responsables del Cerro de San Vicente, el propio concejal del Ayuntamiento de Salamanca, el concejal de turismo del consistorio, Ángel Fernández Silva. Estamos hablando de viernes, sábados y domingos. Y también había una de las señalizaciones de nuestros oyentes que reflexionaba en voz alta y que nos decía: hola, soy Juan Manuel, veo con pesar la muerte de dos jóvenes a lo largo de la última semana en los ríos de la provincia Charra. De verdad, entre todos no seremos capaces de trasladar el mensaje de que las zonas de baño son las que son, no únicamente por la calidad del agua, sino también por la complicación del terreno y por lo peligrosos que pueden ser esos ríos con más o menos caudal. ¿Seremos capaces entre todos como sociedad de inculcar a todos de todas las edades cuál es el peligro del agua tan voraz como ahora en estos tiempos y como ahora en esta época del año el fuego, que seguro nos traerá también malos recuerdos en este verano 2025? Pues estamos muy de acuerdo con nuestro protagonista, con nuestro oyente. Y sí, teniendo en cuenta lo que probablemente venga por delante y tocamos mucha madera y que no ocurra, y es esa sensación de que con todo lo que está cayendo de infierno meteorológico, con la sequedad del terreno, pese a todo lo que ha llovido en esta primavera, estamos abocados a estar pendientes más que nunca y en alerta casi constante sobre la posibilidad de incendios forestales, no desdeñemos esa opción de seguir inculcando y educando a todos y a todas, sea cual sea la edad, del peligro del agua. Porque si lo vivíamos en Alba de Tormes hace apenas una semana, y si lo hemos vivido hace apenas dos días en Ciudad Rodrigo, con el fallecimiento de dos personas, de dos jóvenes, a manos del agua, a manos del río, pensemos en esas recomendaciones. Y por ello, desde esta casa también, esta semana vamos a hablar precisamente de las zonas permitidas de baño. ¿Cómo se conceden ese tipo de distintivos? ¿Cómo se hace para hablar de zonas de baño permitidas y con qué elementos se realiza ese juicio para concederlas o no concederlas? Sí, más allá de que tengan unas cosas u otras. Así que vamos a estar muy atentos para hablar de el agua, los ríos y los peligros que encierra. Y ustedes sigan. Nosotros lo agradeceremos a través de nuestro X, nuestra cuenta oficial de Twitter, también a través de Instagram y también a través de el correo electrónico de @cadenaser.com en Salamanca, ya lo saben, hoy por hoy Salamanca. Todas las recomendaciones, las sugerencias y también las críticas que deseen. Una pausa que enseguida viene el deporte. Aquí la última hora de la mano de Valdés.
Hoy por hoy Salamanca.
¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosystem el frío se queda en la calle. Ecosystem, especialista en aislamiento sin obras en tu vivienda. Ecosystem protege tu hogar o empresa. Te ayuda a reducir tu factura energética. Además, atenúa los sonidos indeseados. Ecosystem, aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosystem.es.
Mamá, este verano me voy a hacer un glow up.
¿Un qué?
Un tratamiento para prevenir el efecto del verano en la piel.
O sea, ¿cuidarte y verte mejor?
Sí, un splash de vitaminas y brillo para mi cara.
¿Y dónde hacen eso?
En la clínica INEA Salud, donde además te asesoran de forma personalizada.
Pues pide cita para las dos.
Este verano mejora tu piel con resultados inmediatos en la clínica INEA Salud. Medicina estética y cirugía plástica. Paseo de los Carmelitas 91, ineasalud.com.
La solución, Ruano Monzón. Fabricantes e instaladores de persianas, mosquiteras y estores de protección solar y decorativos desde hace más de 45 años. Olvídate de medir y del montaje. Pide presupuesto sin compromiso en el 923 23 3808 o en calle Volta 56. La solución, Ruano Monzón.
En Ortopedia Ortopinos cumplimos 30 años y queremos celebrarlo con todos nuestros clientes. Ofrecemos grandes descuentos en movilidad, como sillas de ruedas, andadores, sillas eléctricas o scooter, en nuestras dos tiendas, en Avenida Mirat, esquina con calle Vientocadas, y en Paseo San Vicente, junto a hospitales. Por tiempo limitado, muévete con nosotros. Ortopinos, desde 1995.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody.
de toda la temporada. Es cierto que suele ser una de, no las canciones, pero sí de las frases que Sergio Valdés utiliza. La de tener dulces sueños con las competiciones, con los deportistas salmantinos. Pero ahora los dulces sueños es en la construcción de muchos proyectos y de muchas ilusiones. Algunas de ellas están naciendo, otras están ahí, ahí, que no se caiga el castillo de naipes. Bueno, que todo el deporte, de nuevo, y abriendo semana y cerrando mes de junio. Don Sergio Valdés, don Sergio.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, gracias.
Muchísimo calor, a estas horas.
Pero muchísimo, muchísimo, ¿estás mal?
Uf, sí. Sí, no, es que hace mucho calor, demasiado.
Demasiado, es verdad,
En fin, pues nada, vamos con el deporte. Por supuesto, extreme la precaución para practicar deporte al aire libre en estos días de
ola
de calor. No tienen que hacerlo. Si puede ser a cubierto, mucho mejor. Bueno, las 2:45, justo en este momento. Vale, pues nada, ya le da Ramón, pues venga. Ni el día de los 10 años, ¿eh? Madre mía, qué cruz. Horas y 45 minutos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas, bienvenidos a los deportes en Radio Salamanca, en Hoy por Hoy Salamanca. Hasta las 2 más o menos de la tarde les contamos los principales titulares y escuchamos a los protagonistas de nuestro deporte de la provincia de Salamanca en un día de medallas. Sí, porque ese Eurobásquet de baloncesto femenino 2025 que ayer terminaba en Grecia nos ha dejado una medalla de plata para el conjunto de la selección, pero una medalla para una salmantina. Enseguida saludamos a Raquel Romo, entrenadora de Perfumerías Avenida y entrenadora, ayudante de la selección española. En una jornada este 30 de junio que sirve para poner ahora sí punto y final a la temporada 2024-2025, legalmente, para que nos entendamos. Hoy termina, hoy se cierra la campaña y mañana, día 1 del 7 de julio, comienza la temporada 2025-2026. ¿Qué significa que termine hoy la temporada? Que los equipos, hablamos de fútbol, tienen que estar al corriente de pagos para no tener la opción de sufrir descensos administrativos. Enseguida les contamos cómo está la situación de esos impagos, de esas deudas en el Salamanca Club de Fútbol UDS. Y además, en Primera Federación, en Unionistas de Salamanca, pendientes de las nuevas incorporaciones, ya hay un fichaje, el que se anunciaba a lo largo del fin de semana. Es el primero de la nueva campaña del equipo de Oriol Riera y Antonio Paz, después de un mes convulso en el seno del conjunto del Reina Sofía. Vamos a contarles todo esto hasta las 2 en punto de la tarde. Comenzamos y sí, hablamos de baloncesto.
Échame la culpa a mí, por si ganas saber. Dile que un día te vi, del otro te enamoré. Échame la culpa a mí.
Es verano, deportes en Radio Salamanca, en la cadena SER, a estas horas. Partido ayer de baloncesto, la gran final del Eurobasket 2025. Qué pena, después de ir ganando por 12 puntos, después de hacer un buen partido en la primera mitad, sobre todo, bueno, pues en el momento decisivo, en el último instante, en el último suspiro, cayó derrotada la selección española de baloncesto femenino. 65 España, 67 Bélgica, con un error final, con una pérdida final de España. El seleccionador Miguel Méndez valoraba esta desgraciada derrota.
No podemos ponerle un pero, yo no le pongo ni un pero a nada de lo que has hecho. El juego es un juego de errores y aciertos. Hemos tenido muchos más aciertos que errores. Yo creo que si el partido lo hubiésemos ganado, pues a nadie lo hubiese sorprendido. Yo creo que nos merecíamos esta victoria tanto como el equipo que al final ganó. Pero esto es deporte, aceptamos la derrota, por supuesto, y nos preparamos para lo siguiente. Es un momento duro porque es una forma muy cruel de perder, especialmente para las jugadoras jóvenes. Pero bueno, esto es baloncesto. Creo que hemos mostrado muchas cosas positivas durante todo el campeonato.
Las palabras de Miguel Méndez, del seleccionador. ¿Quién cometió el último error? ¿Quién dejó que el balón se le escapara de las manos después de recibir el pase? Bueno, pues la capitana, la más veterana, Alba Torrens, que tantas horas de gloria, es verdad, le ha dado al baloncesto femenino nacional. Ayer no estuvo afortunada, pero es cierto que valoraba así la plata, la derrota, y hablaba, claro, del proceso, que también es muy importante.
Creo que al final en el deporte la línea es muy fina.
y eso no quiero que tape lo que hemos hecho, lo que hemos conseguido. Y en algún momento hemos ganado de dos, en algún momento, como hoy, hemos perdido de dos, pero el valor que tiene, todo el trabajo que hemos puesto, la manera en que hemos venido a este campeonato, la manera en que hemos competido, no quiero que ese resultado lo tape, porque creo que nos hemos superado a nosotras mismas. Hablábamos hace un mes de encontrar esa mejor versión del equipo y lo hemos conseguido.
Las palabras de Alba Torrens, capitana de la selección española, y junto a ella estuvieron las jugadoras de Perfumerías Avenida, Andrea Vilaró e Illana Martín, que después de recuperarse pudo estar en el banquillo y pudo disputar algunos instantes del partido. En fin, punto y final al Eurobásquet con la medalla de plata enfrente a la belga de Antonia Delaere, exjugadora precisamente de Perfumerías Avenida, que se convierte en campeona de Europa. Pero en medio de todas ellas, una salmantina. Dos menos 10, deportes en Radio Salamanca, Cadena SER. Hasta la hora 14 les contamos y sobre todo escuchamos a los protagonistas, las protagonistas en este caso. Entrenadora de la selección, entrenadora ayudante, también entrenadora analista en Perfumerías Avenida y sobre todo salmantina, mujer de baloncesto de toda la vida. Medalla de plata de este Eurobásquet, Raquel Romo. Raquel, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bien, ¿cómo estamos ya en España, no, Raquel?
Sí, recién aterrizado ya en Madrid y nada, ya pues emprendiendo el camino de vuelta a casa.
Eso es, poco a poco, quedan unas horitas de distintos eventos, pero bueno, enseguida se viene para Salamanca Raquel Romo. Raquel, medalla de plata en el Eurobásquet. Enhorabuena en mayúsculas, lo primero, ¿eh?
Muchísimas gracias. O sea, la verdad es que todavía sigo soñando que ha ocurrido, ¿no? Que tenemos esa medalla colgada al cuello y nada, súper contenta de haberlo conseguido.
Qué cruel es el deporte a veces, ¿no, Raquel?
Sí. Sí, bueno, o sea, al final, ese final es muy cruel, es doloroso y bueno, tiene que doler, porque al final hemos estado pues con la medalla de oro casi tocándola. Pero es cierto que no puede marcar el campeonato que hemos hecho, ese final de partido, y no puede marcar el trabajo que hemos hecho durante toda la concentración y bueno, que al final es una plata, que no quita que has jugado una final de un Eurobásquet, que bueno, yo es la primera que juego y la verdad es que es un meritazo brutal de todas las jugadoras, de todo el cuerpo técnico de la federación, o sea que es para estar muy contentos.
Totalmente. Esto es lo que pasa en el deporte, ¿no? Siempre se lucha para ganar, Raquel, pero es que lo habitual es no hacerlo y en este caso, bueno, te quedas con esa sensación agridulce, pero el Eurobásquet en general ha sido un pedazo de Eurobásquet de España, ¿eh?
Sí. Sí, la sensación que nos queda es lo que tú dices, agridulce, por eso. Pero se va a ir rápido porque hemos creado algo muy muy bonito y yo creo que el equipo ha funcionado dentro, fuera de la pista, hemos disfrutado, nos lo hemos pasado muy bien y creo que todo el mundo se va a quedar con eso, con esa sensación de equipo y de haber disfrutado juntos.
Uh-huh. Raquel, ¿se ha jugado bien al baloncesto además también?
Sí, ha habido muy buenos momentos de baloncesto, de hecho, bueno, entre las los mensajes diversos que tengo, hay muchos entrenadores que sí que me comentan de cosas chulas que han visto, que van a revisar y demás. Eso al final también te hace ver no solo pues el resultado final, ¿no? Sino todo el proceso, todo el camino y todo lo que construye.
Que es muchas veces lo fundamental, ¿eh? Y siempre la gente del deporte lo dice. Me acuerdo siempre de unas palabras de Roberto Íñiguez, porque es que siempre habla del proceso últimamente, ¿no? Bueno, pues este proceso de la selección española le ha llevado a una plata. Y hay que decir, Raquel, que es que al principio, ¡buf!, lo de que España llegara a la final era una utopía para muchos, ¿eh?
Sí. Bueno, es un poco lo que suele decir, ¿no? Que ni antes éramos tan malas, ni ahora somos tan buenas, ¿no? Pero yo creo que el grupo, digamos, que siempre ha tenido claro los objetivos, ¿no? Era ir dando esos pasitos de, bueno, pues primero conseguir esa clasificación para el premundial. El siguiente pasito, venga, vamos a luchar en esas semifinales. El siguiente pasito, vamos a luchar en esa final. Pues yo creo que el grupo ha ido dando esos pequeños pasos, creyendo a muerte en lo que hacíamos y en que se podía conseguir, porque al final jugar son rivales complicados. Francia era un rival que venía pues con, digamos, estrella favorita. Es verdad que le faltaban muchas jugadoras. Bélgica lo mismo, a Bélgica no le falta ninguna jugadora, es el equipo que sí que está completo, pero bueno, las jugadoras iban creyendo. Miguel chapó porque ha dirigido no solo al grupo de jugadoras sino todo el cuerpo técnico de 10, y bueno, pues al final se ha ido dando esos pasos. Y lo que tú dices, pues al principio nadie lo imaginaba. Igual internamente todos teníamos ahí eso decíamos, hoja de ruta, sigamos la hoja de ruta. Y mira, se ha conseguido.
Hay que decir que Raquel Romo forma parte del cuerpo técnico que, como acostumbra a ser en la selección, bueno, pues es más amplio, ¿no?, de lo que estamos acostumbrados a lo mejor, aunque cada vez menos en los clubes. Ahí está Miguel Méndez. Raquel Romo es entrenadora ayudante. Te tengo que preguntar, Raquel, por esas palabras públicas, ¿no?, que expresó Miguel Méndez sobre el tiempo muerto que tú dirigiste, lo que creías que iba a hacer el rival, no en la final, sino en uno de los partidos anteriores. No sé cómo recibe una entrenadora que no está tanto en el foco, Raquel, no sé cómo se reciben esas palabras.
Bueno, yo muy agradecida a Miguel, la verdad. Pero es cierto que bueno, y los que me conocéis un poco sabéis que esas cosas no, los llevo un poco...
Lo sé.
Pero no, muy, muy agradecida a Miguel, pero es verdad que sería injusto que me llevase yo todo ese reconocimiento, porque creo que es un trabajo de todo el cuerpo técnico, tanto Nacho como Cristina estaban conmigo en ese momento, Miguel también, o sea, y al final las protagonistas, pues porque las jugadoras creen en lo que hacemos y al final son ellas las que tienen que ponerse en la pista y ejecutarlo, ¿no? Y fueron las protagonistas de ese momento. Y ya te digo que sería injusto que me llevase yo ese protagonismo cuando esté de todo el cuerpo técnico y de las jugadoras.
En esta selección está Alba Turrens, está Andrea Vilaró, que son, pues por ejemplo, ¿no?, algunos nombres veteranos, pero es que claro, están, yo qué sé, las Helenas, está Agua Fam, está Illana, por supuesto. Raquel, es que hay cantera y para rato, ¿eh?
Sí. O sea, realmente este grupo tiene recorrido y lo que tú dices, esa combinación de más veteranas y jóvenes, pues ha sido perfecto. O sea, han encajado perfectamente, han sabido adaptarse las unas a las otras, porque no es fácil, y lo han plasmado luego en la pista. Entonces, bueno, tiene recorrido y yo creo que vamos a disfrutar durante muchos años.
Pues que sea así. Gracias, Raquel Romo, entrenadora de la selección española y de Perfumerías Avenida, medalla de plata en este Eurobásquet. Gracias por atendernos, Raquel, en Madrid. Ya ha llegado el equipo. Hoy día de atender a los medios y a los patrocinadores, todas estas cosas. 3 minutos para las 2.
¿Buscas productos tradicionales y de calidad para tus comidas? No busques más. Los productos de Ergaer, como nuestras morcillas y farinatos, son la elección perfecta para disfrutar de auténticos sabores. Ergaer te ofrece morcillas y farinatos elaborados con los mejores ingredientes, siguiendo recetas tradicionales que garantizan un sabor inigualable. Lleva a tu mesa lo mejor de nuestra tierra. Ergaer, orgullo de ser charro.
¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. Te ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso somos los mejor valorados en Google. Aluminiosmonleón.com.
¿Estás pensando en vender tu vivienda? ¿Vas a ofrecerla a las agencias tradicionales? No cometas ese error. Con InmoClip no pagas comisiones. InmoClip, expertos inmobiliarios con tarifas fijas, económicas y sin rodeos. Utilizando estrategias efectivas, somos líderes en Salamanca. Garantizamos el éxito para ti. InmoClip, en calle Bermejeros 34 o InmoClip.com. InmoClip, la agencia preferida de los propietarios.
Entre las noticias gordas de Unionistas de Salamanca de este fin de semana, la llegada del primer fichaje del conjunto blanquinegro, Víctor Olmedo, 26 años, defensa, y ya está aquí. Lo de aquí es metafórico, ya está en la disciplina de Unionistas de Salamanca, es alicantino, ha jugado en Primera Federación, viene del Yeclano. Esperemos que en conjunto dé muchísimo mejor rédito que la plantilla de Unionistas la pasada campaña. Pendientes de los impagos del Salamanca Club de Fútbol, es 30 de junio, desde la AFE confirman que hay denuncias, pero aseguran a esta emisora, la Asociación de Futbolistas, que se dan 2 días de plazo, más o menos de margen, para comunicar oficialmente cuáles son los impagos, por si en las últimas horas llega alguna transferencia con el dinero que se adeuda a los futbolistas. Bueno, estaremos pendientes, pero vamos, no tengan ninguna duda, en principio, de que el Salamanca Club de Fútbol pagará. Ya está, hasta aquí la información deportiva en Hoy por Hoy Salamanca, Ricardo.
Estaba yo pensando que, claro, con lo que tiene ahora mismo Unionistas en plantilla, no dan ni para un partido de doble de tenis, ¿no?
Nada, un pádel y malamente, con De la Nava, Ramiro, Víctor Olmedo el nuevo y
que tampoco y Miquel. Ramiro y De la Nava para un partido intenso de pádel.
Hombre, pero en simpatía ganan, eso es cierto.
Claro que sí, como tú, 10 años después. Cuídate mucho.
Hasta luego, hasta dentro de un rato.
Hasta dentro de un ratito, la información aquí en Hora 14.